Vamos abriendo nuestra tertulia de viernes con Carlos Maggi, buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo está?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Presente.
Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano.
¿Andan bien?
Muy bien, muy bien.
Vamos a darle también los buenos días al politólogo Julián González, que va a acompañarnos como invitado en los primeros minutos de nuestra tertulia de hoy. Julián, ¿nos escuchas bien?
Sí, buenos días para ti, para los contertulios y bueno, para la audiencia también.
Recordemos que hemos hablado ya con Julián González en otras oportunidades, es investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, coordinador del programa de investigación sobre seguridad regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad allí en el Instituto. Y es justamente a partir de esa especialización que lo hemos convocado porque nos interesa charlar la primera media hora de nuestra agenda de hoy a propósito del 14 de abril de 2005, concretamente de cómo se vivió ayer este que durante los años de la dictadura fue el día de los caídos en la lucha contra la subversión y desde 1985 en adelante es el día de los caídos en defensa de las instituciones. En esta ocasión, ustedes saben, la particularidad fue que al haber asumido el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se decidió suspender, no eliminar,
suspender
por este año el acto oficial que tradicionalmente se realizaba en la Plaza de la Bandera y en el que participaban desde el presidente de la República, los ministros, los comandantes en jefe, hasta otras autoridades nacionales. Ese acto no ocurrió, sí, en cambio, se mantuvieron los actos que organizan en esa fecha los clubes sociales de las Fuerzas Armadas, me refiero concretamente al Círculo Militar y al Centro Militar. Hubo un acto, sí, en la Plaza de la Bandera, pero organizado por el diputado Daniel García Pintos, y dentro del Ejército lo que hubo fue la lectura de un mensaje, un breve mensaje, redactado por el comandante en jefe Ángel Bertolotti, que fue pasado en todas las unidades de esa fuerza. En particular, en la sede del comando, el ayudante del general Bertolotti lo leía de esta manera.
Montevideo, 14 de abril de 2005. Día de los caídos en defensa de las instituciones. El Ejército Nacional recuerda hoy a todos los soldados caídos con honor en defensa de las instituciones, legítimamente constituidas sin distinción de fuerza, jerarquía o condición alguna, por haber brindado sus vidas en cumplimiento de esa misión. Su honroso ejemplo anima y da vigor a nuestro quehacer y conforma un legado que tenemos el deber de recoger, asumir y transmitir, ahora y siempre. Lo recordamos con el derecho que nos da el ofrecer nuestras vidas en pos del principio irrenunciable de servir a la patria. La evocación de este día nos encuentra unidos e irreductiblemente alineados, con la máxima firmeza, bajo la sombra protectora de nuestros símbolos patrios. Nuestra razón de ser es servir sin pedir nada a cambio, manteniendo la custodia permanente de los valores esenciales que hacen a la fortaleza de las instituciones libres de la República y la identidad de nuestro ejército. Y por ese glorioso fin es que brindamos este emocionado homenaje a nuestros hombres que cayeron en el leal cumplimiento de un deber impuesto por el Estado de Derecho mediante una ley que nos encomendó asumir una guerra interna que no habíamos elegido. Así lo hicimos con el espíritu de cuerpo que nos caracteriza y al éxito de esta misión contribuyeron quienes hoy recordamos. Ellos dieron su vida. Pudimos haber sido cualquiera de nosotros, porque el ejército es antes y es hoy. No podemos cambiar el pasado. Lo que ocurrió pertenece a la historia y es inmodificable. Hoy conducimos nuestro ejército que posee la fortaleza necesaria para defender y valorizar los principios que todos los soldados vocacional y voluntariamente aceptaron, contribuyendo al mejor destino que la sociedad uruguaya anhela, en el camino que nos trazaba el general Artigas cuando pedía que en lo sucesivo solo se vea entre nosotros una gran familia. Por lo que representa, más allá de su silencio, nuestros caídos siguen con nosotros, por encima de los tiempos, las fechas, las condiciones y los escenarios coyunturales donde ofrecieron sus vidas. Valga para todos ellos nuestro respetuoso homenaje personal e institucional, en silencio.
Así decía el mensaje que redactó el comandante jefe del ejército, teniente general Ángel Bertolotti, y que, leído por su oficial ayudante, se escuchó de esta forma en el acto que tuvo lugar en el comando del ejército, concretamente en el salón de actos del IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores. Yo quería consultarles cómo vieron transcurrir esta jornada tan particular, este 14 de abril tan especial del día de ayer. ¿Williman?
Sí, yo salí satisfecho de los resultados, porque el gobierno suspendió el acto para reflexionar, para ver cómo lo organizaba en el futuro, pero la historia está allí. El problema es que en qué tono se recuerda y qué intenciones es el recuerdo. Acá yo quiero citar una frase del Observador de hoy en el editorial, cuando dice muy bien: este reclamo es justo cuando, referido a los desaparecidos, donde se encuentran sus restos, este reclamo es justo cuando está centrado en un aspecto estrictamente humanitario. No se justifica, en cambio, utilizar el tema para reabrir heridas con fines de agitación pública. Yo creo que ayer todo el mundo trató de enfriar este aspecto para que no se pensara que se estaba contribuyendo a la agitación pública. Me parece muy claro que esa fue la intención del señor comandante. Es una exposición muy medida, muy prudente. Recuerda que aquí en la posa el ejército fue llamado por una ley del parlamento para que interviniera en esta guerra. No la eligieron, creo que lo dijo él, no sé si lo dijo otro. Pero lo importante es recordar aquello de que yo he citado varias veces de Renan, ¿verdad? Defendiendo, explicando lo que es la nación. Y vuelvo a repetir porque es fundamental: la nación es un conjunto de hombres que tienen muchas cosas en común y muchas cosas que olvidar, porque si la nación recuerda los momentos ingratos o negativos permanentemente, está perjudicando la unidad nacional.
Carlos, ¿tú qué impresiones tuviste?
Yo pienso que la experiencia que hemos hecho en el día de ayer es una buena experiencia. Yo sería partidario que se repitiera.
O sea,
es decir, que cada uno honre a sus muertos con el recogimiento y con la intimidad que eso requiere, y que eso no sea utilizado para fundar ventajas o rencores o venganzas que vienen del pasado. A mí me pareció sensato y bueno lo que dijo el general Bertolotti. Tengo una diferencia con él: yo pienso que el futuro cambia el pasado, por eso el pasado siempre es imprevisible.
Uh-huh. ¿Tú te refieres a una de las expresiones incluidas en el mensaje?
No, él dice una cosa evidente: el pasado sucedió y no se puede cambiar, pero yo creo que el futuro cambia el pasado en nuestra apreciación, en nuestro ánimo.
En la apreciación. Claro.
Entonces, lo que reclama nuestro futuro es recordar a quienes murieron y atenuar los rencores, porque tanto el rencor como la venganza son bajas pasiones. Yo creo que eso sucedió, todos los soldados fueron valientes, todos los que intervinieron se jugaron la vida, muy bien, vamos a parar, que cada uno recuerde sus muertos, todos honramos a la gente que murió y vamos a pensar para adelante.
¿Tú no eres partidario de que se restablezca un acto oficial del gobierno?
Cuanto menos formal y menos exigido sea el acto de recordar a los muertos, mejor. Es un acto íntimo que hay que sentirlo, el que lo siente lo hace, y si se reúne con quienes lo sienten, me parece perfecto. Pero no tiene por qué institucionalizarse.
Hubo un acto en el ejército, en el comando del ejército, este del cual estábamos escuchando la lectura del mensaje del teniente general Bertolotti. Hubo breves actos en cada una de las unidades de esa fuerza, donde también se transmitió la misma locución. Estuvieron los actos del centro militar, del circo militar, pero a nivel de las Fuerzas Armadas no hubo actos ni en la Armada ni en la Fuerza Aérea, ¿no? Fueron diferencias que se marcaron.
Alguna forma de acto hubo, ¿verdad? Hubo un minuto de silencio en la Fuerza Aérea, los efectos de esa recordación. En la Armada creo que hubo algo más. No tuvo la entidad que tuvo en el caso del teniente general Bertolotti, ¿no?
Mauricio. Bueno, yo pienso que fueron llamados, que fueron convocados, como recordaba Claudio. Ahora, que lo tomaron con entusiasmo, lo tomaron con mucho entusiasmo, ¿no? Esa es la primera puntualización. La segunda es que los que dan motivo a la conmemoración de caídos en defensa de las instituciones de Sevilla, antes de ser llamados, muchos serán los llamados y pocos de ser elegidos, porque ese es el otro tema que tenemos hoy, los que ese día cayeron de parte de quienes organizan el recordatorio, que tienen todo el derecho del mundo y pueden hacerlo por los siglos de los siglos, amén, estaban en actividades que no habían sido convocadas por el Senado de la República ni por las instituciones, e integraban un organismo clandestino, que era un escuadrón de la muerte, y tienen la responsabilidad nunca enjuiciada de haber desaparecido gente como Castañeto y como Ayala, que encabezan la lista de los desaparecidos en el Uruguay. Simplemente para restablecer un poco la verdad histórica. La otra gente también integraba ese mismo organismo, como está documentado en textos, en libros, en declaraciones. Lo dice Rosenkopf, que en esta mesa tiene una posición bastante particular, ¿verdad? Porque era parte directamente involucrada en aquel enfrentamiento de los años 60 y 70, ¿no?
Claro, hasta hoy. Y la otra cuestión es que está muy bien y es muy bueno que tengan sus sepulcros, su día, sus muertos. Simplemente en este momento el gesto que está haciendo falta es que nosotros también tengamos nuestros muertos, que las cenizas que según dicen fueron desparramadas en el mar, retornen al sitio donde fueron extraídas, y también la contraparte, digamos, tenga el derecho de llorar sus muertos en los restos y en sus tumbas.
Los discursos que pronunciaron los presidentes del Círculo Militar, general Raúl Marmot, y del Centro Militar, general Luis Pires, estuvieron también pautados por la moderación, sobre todo si se los compara con discursos de años anteriores, en especial del año pasado. Sin embargo, incluyeron algunos mensajes, ¿verdad? Me llamó la atención, y creo que a todos nos llamó la atención, escuchar al general Luis Pires manifestando la preocupación justamente por estas investigaciones que ahora se van a llevar adelante con profesionales universitarios en algunas dependencias militares en busca de los restos de los desaparecidos. Habló de preocupación por las consecuencias que pueden tener, la forma como se las lleve en la práctica, aunque luego, claro, puntualizó que tenían confianza en los mandos, en cómo los mandos estaban a su vez negociando las condiciones y la forma de realizar esos trabajos con el Poder Ejecutivo y con los especialistas, ¿no? Ese tema estuvo, no faltó en la consideración de las autoridades, sobre todo de estos centros militares, ¿no?
Yo pienso que no todas las conmemoraciones fueron iguales, y en la medida en que se apartaron de ese sentimiento central que es honrar y recordar a sus muertos, toda vez que quisieron llevar agua a su molino, cometieron un acto excesivo que hubiera sido mejor que no existiera. No todos fueron prudentes, no todos se mantuvieron en línea, sí, pero si se va atenuando en el tiempo, bueno, será el tiempo que tendrá que cicatrizar.
Otra de las preocupaciones que apareció entre los presidentes de los centros militares fue el anuncio de que hay algunos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura que el gobierno considera que no están abarcados por la ley de caducidad, ¿no? También se manejó como parte de la preocupación algunos de los pedidos de extradición que existen desde otros países. Esos fueron, digamos, los puntos donde se optó por pasar mensajes, sobre todo en los presidentes de los clubes sociales que estamos mencionando, ¿no? Ahora, después de estas primeras consideraciones que hicieron Maggi, Willimann y Rosenkopf, me interesa ir al politólogo Julián González, el especialista en estas cuestiones, el que la sigue desde la academia, para de algún modo redondear este enfoque. Julián, tú, sobre lo que te dijo ahora y sobre lo que escuchaste y viste ayer, ¿qué conclusiones sacaste?
No, yo en general coincido con los, a pesar de que hay entre los contertulios hubieron enfoques diferentes, sin embargo coincido con todos ellos. También parece que lo que podemos decir es que el país superó un momento que todos esperábamos con expectativa, digamos, en este proceso que se abrió a partir del anuncio del presidente de la República de que iba a asumir personalmente la cuestión de lo que yo en algún artículo califiqué como la agenda histórica, digamos, ¿no? Que integra lo que podría llamarse la cuestión militar. Creo que el país superó bien este momento que era complicado.
Superó bien el momento de ayer, dices tú.
De ayer.
Ese 14 de abril, en ese contexto tan particular, primer gobierno de izquierda en la historia uruguaya, gobierno que por otra parte resuelve llevar adelante las investigaciones pendientes en materia de desaparecidos.
Exactamente. Entonces, me parece que ayer lo que se puede concluir es de que se confirma de que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, ¿verdad? También se confirma, yo creo ayer, de que existe algo que todos sabemos, que está allí, que es una especie de malestar fundamentalmente ubicado en el sector de los militares retirados, que era bastante, digamos, vocinglero, bastante explícito hasta ahora, y que sin embargo ayer más bien bajó su perfil, mantuvo una característica un poco más callada, a pesar de alguna pequeña salida de tono que creo que marcaba Maggi. También aparece un elemento que es que no lo podemos dejar de mencionar, que es la presencia de líderes políticos muy importantes en el acto, al menos del círculo militar. No sé si en el centro también.
Sí, tú te refieres a, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Luis Alberto Lacalle.
Exactamente, son dos presencias que tienen un simbolismo importante y que en alguna medida están marcando de que esos sectores a los que yo mencionaba algún nivel de apoyo político encuentran en el liderazgo civil, político civil. Ahora, cosa que tampoco es una novedad, me parece. Por algo, la actitud de los gobiernos, los primeros gobiernos después de la salida de la dictadura y el cambio que se produce a partir del 1 de marzo con la asunción del doctor Vázquez. Entonces, me parece que de lo que se trata es de ver cuál es la perspectiva, digamos. Hay
¿Y qué precedente sienta la forma como transcurrió el 14 de abril ayer? Eso es lo que tú dices. ¿De qué manera van entonces a darse los acontecimientos de ahora en adelante?
Digo, en el sentido de que quedó dibujado un panorama, unas Fuerzas Armadas que claramente se subordinan, ¿verdad? Un sector de la oficialidad en retiro que obviamente está preocupada y expresa de manera más callada su malestar, pero digamos, yo creo que en general se puede decir que la estrategia que se ha propuesto recorrer el gobierno, en principio, digamos, ha tenido un éxito, ¿verdad? En la medida en que en el marco de esa estrategia se planteó suspender el acto oficial y que todo transcurrió dentro de lo que se esperaba que sucediera, ¿verdad?
Éxito, dice el politólogo Julián González. ¿Tienen la misma sensación?
No, digamos, yo tengo alguna duda, Julián, ¿cómo andás?
¿Qué tal? A ver, ¿en qué sentido?
De alguna manera hay una reafirmación corporativa de parte de los que participaron. Me hace sonreír el Goyo Álvarez participando en un acto en defensa, en homenaje de los caídos, en defensa de las instituciones. Me produce lo mismo mejor, digamos, fueron actos cívico-militares. Es muy difícil para mí sacar conclusiones después de esto, donde se vio una fuerza armada, no solo los que están en retiro, no solo los que están por retirarse, sino que además estaba la presencia de los que estaban en actividad. Por lo pronto el mensaje lo lee en un ámbito de esa naturaleza un teniente coronel, un discurso redactado por el comandante en jefe.
No, pero ojo, la lectura de ese discurso ocurrió efectivamente en el ejército.
En el ejército,
fue en el ejército.
Sí, sí, sí.
El discurso de Bertolotti fue para dentro del ejército y sí, fue leído por un militar en actividad.
Sí, claro. Seguro, pero hay medios de difusión. Digamos, llegó a todo el mundo y es un mensaje a todo el mundo que de alguna manera unifica un cuerpo que todavía no ha dado señales. Sobre todo las señales que tiene que dar por el lado del tema de los desaparecidos, que tiene una actitud de que los acontecimientos en el futuro se desarrollen sin las fricciones que tienen lugar los 14 de abril. Entonces,
pero ese mismo ejército está, digamos, colaborando con la intención del gobierno de llevar adelante las investigaciones pendientes.
Bueno, tú acabas de leer hace un ratito el discurso del general Pires ante una asamblea nutrida que colmó las instalaciones, donde manifiestan...
Estás hablando de la preocupación
del militar. El presidente del centro militar. Quiere decir que ahí hay una corporación donde su presidente, general Pires, general del proceso, manifiesta sus inquietudes y su preocupación sobre las investigaciones que se acaba de decir, que hay un entendimiento, un acatamiento, una aceptación de parte de la Fuerza Armada para que el gobierno lo investigue. Es decir, ni tanto ni tampoco, digamos, no vieron declaraciones tan intempestivas como en otras oportunidades, pero tampoco hay una situación donde vos puedas decir que en esta fecha a lo que se apunta es echar aceite sobre las aguas, resolver las cuestiones pendientes del artículo cuarto y el acatamiento que corresponde porque la ciudadanía se lo decide. Julián.
No, yo creo que no hay ninguna diferencia de fondo. Simplemente que yo creo que no se le pueden pedir peras al olmo. Digamos, hay unas fuerzas armadas y fundamentalmente un ejército, porque además creo que es importante lo que planteabas tú, Emiliano, de que las conmemoraciones en la Fuerza Aérea y en la Armada tuvieron otras características.
Mucho más discretas, digamos.
Mucho más discretas.
Exacto.
Cosa que tampoco es nueva. Cosa que tampoco es nueva. Siempre la bandera de esto, digamos, la llevó el ejército y los centros de oficiales, con la oficialidad retirada a la cabeza. Yo no creo que se pudiera esperar mucho más que lo que sucedió. Lo que sucedió, digamos, me parece que dado lo que existe, lo que todos sabemos que existe, de cuál es la realidad, y cuál ha sido la historia más lejana y también la historia de estos años,
de retorno a la democracia, me parece que no se podían esperar cosas, cambios tan mucho mayores de los que se produjeron.
No, yo estoy de acuerdo con esto que está diciendo González, me parece muy muy bien, porque además este tono que yo creo que dominó el conjunto, porque al fin y al cabo el presidente general Quiles habló de cierta, creo que dijo, preocupación, lo cual tiene su lógica, pero eso hay que incluir un entorno de acatamiento total al gobierno civil. Y eso es muy importante que se destaque. Las cosas se están haciendo bien, ¿no?